Abierta Mente, el podcast de Cotex por Todas.
Hola, amigues, ¿cómo están? Yo soy Elifer Torres y este es un episodio más de este bello podcast, Abiertamente, un podcast de Cotex por Todas. Y tengo una invitada increíble que admiro, que ya quería conocer y ya la estoy conociendo. Ella es Ofelia Pastrana, conferencista, standupera, actriz de improv, experta en tecnología y un chismecito, dato curioso. Es la mujer número 69.
Con más influencia en el rubro de tecnología en Twitter.
¡Wow!
Lo que sea que significa eso.
Lo que sea que eso signifique, está increíble. Y vamos a hablar de un tema que creo que es muy interesante. Es algo de lo que yo no tengo mucho conocimiento. Tal vez tú tampoco. Y para eso está Ofelia con nosotros. Mujeres en la tecnología cerrando la brecha. No es un secreto que, bueno, hay muchas brechas de muchos tipos de género. Pero vamos a hablar hoy particularmente en el de la tecnología. Tú que estás en ese mundo, exploras ese mundo, le sabes ese mundo, ¿cómo sientes que es la brecha de género específicamente en la tecnología?
¿No es impresionante eso en general? A ver, en México somos 4 millones más de mujeres que hombres y aún así somos un grupo de minoría. Pero casi que en donde sea que mires, excepto 2 o 3 profesiones que son las profesiones de las morras. Pero por lo general, en la gran mayoría, o sea, aviación, tecnología, no me sorprendería si en actuación resulta que no, que sí, no hay tantas morras como tú creerías. Y a mí me salta mucho el cómo llegamos acá. La mitad del tema, porque a muchos vatos les encanta decir es que no les interesa. No, la mitad del tema es que la hacen difícil. O sea, creciendo, si tú tienes un interés en tecnología, es posible que desde casa. Y es algo sistémico. O sea, no quiero culpar a ningún padre o ninguna madre por hacer esto si no lo hicieron a propósito. Pero sí es muy normal que te escuches, por ejemplo, a morras gamer que dicen es que yo tuve que comprar mi primera consola de videojuegos porque de chiqui se las daban a mi hermana.
Claro.
Y lo mismo con el tema de tecnología, como que hay algo ahí de no es como que no es para ti por algún motivo. Entonces, obviamente, cuando creces, tienes un interés inmenso y no tienes tanta experiencia, ¿no? Y eso es una de las esquinas del por qué se forma la brecha. Evidentemente, al otro lado es que hay gente que activamente actúa en contra de que las mujeres hagamos cosas con cosas chiquitas. O sea, si eres una mujer gamer, te cuento el desastre que es jugar videojuegos en línea cuando los vatos se enteran que estás ahí y te hacen la vida de cuadritos. En ingeniería pasa algo similar. He trabajado mucho con grupos de mujeres en millones de lugares y siempre que tengo un grupo que es solo mujeres, hago la pregunta de qué topan que es diferente. Y siempre me dicen, o bueno, casi siempre me dicen, bueno, es que no me tengo que estar comprobando. Una cosa es hacer tu trabajo y otra cosa es hacer tu trabajo y luego decir, y puedo hacer mi trabajo. Porque aunque lo hagas a la perfección, alguien va a decir, ni si quedó bien hecho, y es como de, oye, ya.
Claro.
Y ese tipo de cosas alejan gente. O sea, si te la hacen de cuadritos, pues por supuesto que eventualmente un inmenso grupo de morras va a decir, ay, ¿saben qué? Yo no quiero estar acá. Y no dudo que habrá algunas que les llamó la tecnología de chiqui, pero creciendo nomás no encajaron. Y por eso no hay tantas mujeres en tecnología de adultas.
Y hablando de esto, que también entiendo que hay problemas sistémicos que no podemos resolver nosotras aquí en esta conversación, porque no, o sea, hay cosas que no podemos resolver así, porque como dices, son opresiones sistémicas que vienen de cosas que a veces quizá, por lo menos a mí, ni siquiera entiendo. Pero dentro de las cosas que sí podemos hacer, ¿cómo podemos hacer que esta brecha, digo, son tantos espacios, pero específicamente la tecnología, cambie? O que más morras y digan, ¿saben qué? Voy a ser una chica de la tecnología.
La verdad es que los problemas de la presión muchas veces nos lo culpan a nosotras personas víctimas, de hecho. Claro. En cualquier minoría, de paso, esto no solo mujeres, como minoría mujeres, pero bueno. Vas y miras y hay una cantidad de lugares donde... A ver, imagínate un colegio donde hay un niño bully y entonces le está haciendo la vida de cuadritos a todo el mundo. Y luego nos vamos con las víctimas y les decimos, oye, ¿cuándo es tu marcha del orgullo? Sé valiente en vez de ir y sacar al niño bully de circulación. ¿Quieres que tu oficina o tu lugar de trabajo o tu espacio donde colindas y vives y demás sea muy bueno para las mujeres? No hay que hablar con ni una mujer. Toca o recapacitar o despedir a la gente misógina. Y de paso, esto aplica con todos los procesos de exclusión. ¿Quieres que tu oficina sea muy buena para los hombres gay? Ok, perfecto. Toca o recapacitar o despedir a la gente homofóbica, xenofóbica, racista, clasista. Como que el problema también es que nos ponen a nosotras personas víctimas todo el peso de solucionarlo, cuando esto no existiría si no fuera que hay gente que excluye.
Claro.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, toca ver cómo se hace para que, por ejemplo, entre hombres se rompa el pacto, ¿sabes? O cómo hacer para que exista alguna forma de, por lo menos que se incivilice.
Justo, ¿no? Además que este pacto se vuelve, por lo menos como yo lo he experimentado, o sea, no solamente se vuelve patriarcal, se vuelve también de raza y se vuelve de clase, y entonces están todas estas intersecciones opresivas que termina siendo una cosa casi, por lo menos en mi experiencia, imposible de deshacer. O sea, es como, bueno,
Bueno, de hecho, las violencias nunca vienen solas. Si una persona es homofóbica, te lo prometo que es violento o violenta en alguna otra cosa en su vida.
Claro.
Y por violento puede decir o roba o miente o, ¿sabes? No sé, puede ser cualquier otra cosa. Puede ser nomás que a lo mejor abusa de algo, pero las violencias nunca vienen solas. O sea, una persona que es misógina, te lo prometo, que a lo mejor demuestra otra violencia en otra esquina. Y también por eso es tan importante estar como con la orejita siempre parada para ver quién comete estos actos de exclusión, porque en últimas, cacharlos, digo, no es para confrontarlos necesariamente siempre, pero a mí me gusta hablar con gente desde el que te hizo llegar a esa conclusión. Es que las mujeres son más débiles, ¿sabes? O yo, que soy una mujer trans, es que las mujeres trans y las cosas que piensan. Y es de qué te hizo llegar a ese pensar. En vez de decirle, sabes, eres un violento patriarcal, homófoba, transfoba, grosero y agresivo, que también a lo mejor lo está haciendo.
Claro.
Pero esas pláticas a veces hay que tenerlas porque hay gente que no sabe que es tan violenta porque conviven con mucho privilegio.
Claro.
Y entonces les parece totalmente normal que, claro, las mujeres tienen que hacer eso, ¿no? Y llegas tú y no lo haces y es de, ay, pero ¿por qué? Y hasta se asombran, ¿no?
Sí.
La pregunta es cómo se hace para poder tener conversaciones con estas personas. Y además hay gente que no se merece tener estas conversaciones, ¿sabes?
Eso también me pasa mucho. O sea, de pronto digo, ¿vale la pena utilizar mi tiempo y quizá las pocas cosas que podría yo saber que me costaron tiempo y esfuerzo entender y aprender o experiencias para explicarle a alguien? O sea, creo que esto es una pregunta que me he hecho varias veces.
Yo pinto la raya desde el cariño. Uh-huh. Si es alguien donde yo siento que existe una posición de cariño y sobre todo ahí te va, si tienen disposición de aprender.
Claro.
Porque hay gente que sí sabe, ¿no? Es un, oye, es que bueno, pero ¿cómo funcionaría? ¿No? O que tienen tantito de curiosidad y entonces por lo menos hay puesto una conversación donde, bueno, vale la pena. Pero hay gente que sí genuinamente no solo son personas violentas y agresivas o misóginas o transfobas y demás, sino que encima de eso se regocijan de serlo. Con esa gente plano no hay mucha conversación que puedas tener. Lo que sí es verdad es que la gente que excluye se excluye con el tiempo. Son quienes peor la pasan. Uh-huh. Hay gente que no le gusta ni siquiera el yoga porque atenta contra su sistema de creencias y demás. Y luego un poco de bueno, de lo que te pierdes. ¿Sabes? Lo mismo, es gente que siente que es mejor tener espacios solo de hombres para hombres con hombres, de lo que te pierdes.
Claro.
De hecho, hay un buen de estadísticas que topan que las empresas que mejor generan ideas, proyectos creativos, que mejor generan productos y crecimiento, son las empresas que tienen programas de diversidad.
Wow.
Porque al tener gente diversa en la empresa, todas las ideas se rebotan con mucha cosmovisión. Uh-huh. O sea, es el cuento de, imagínate que una persona en Estados Unidos que nunca ha venido a México le diera por hacer una taquería y no consulta con ninguna persona mexicana. Solamente vio una foto de unos tacos y dijo perfecto. Y luego los hace y dice, pues esto es para mexicanos. Yo creo que algo no le va a atinar.
Uh-huh.
Entonces, ¿en qué momento bajo esta analogía nos encaja que también una empresa que tiene hombres en administración, contabilidad, diseño, administración de producto y RP van a hacer algo que también incluye al para mujeres? Por supuesto que hay que tener mujeres dentro del proceso de desarrollo.
Y que sucede en todas las industrias, ¿no? O sea, de pronto...
Sí, nombra la que quieras, sí.
Decíamos, en industria audiovisual durante muchísimo tiempo, guionistas, escritores increíbles, ¿no? O sea, pero todos hombres. Entonces decíamos el otro día, qué poderoso es poder contar historias en primera persona.
Sí. Bueno,
desde la perspectiva de una mujer creando una historia.
Hay un meme inmenso de cómo los hombres escriben a las mujeres en libros, en papeles, en guión. Es un poco ridículo.
Sí, es como esta fantasía que tienen de lo que quisieran que una mujer fuera y lo que en su cabeza...
Llegó María Luisa y pudo oler sus hormonas de macho alfa y le gustó. Y es como de ¿quién te dijo que esto pasa? Es lo mismo. Es una persona estadounidense haciendo tacos.
Claro.
Sin haber consultado ni pisado México.
Hablando ahora de la brecha de la tecnología con todo ese tema, porque creo que es imposible no hablar de estos temas cuando se está hablando de una brecha de género que abarca también el espacio de la tecnología. ¿Qué oportunidades hay y cuáles son los obstáculos con los que más te has topado en esta carrera?
Bueno, lo más complejo siempre es el tema de los procesos de adopción. Pero de nuevo, hay unas cosas que son muy culturales.
Los procesos de adopción.
De adopción de tecnología.
Ah, ¿qué es eso?
Entiéndase, sí. Más bien lo difícil que nos es para nosotras mujeres a veces conectar con la tecnología porque no se hace para nosotras. En muchos casos, parecería que no, pero ahí te va. El airbag, las bolsas de seguridad de los carros que se saltan cuando chocas, estaba diseñado originalmente para una altura promedio de lo que se sabe que es la estadística de la altura de los hombres, porque los maniquíes que se usaban de prueba pues estaban hechos bajo esa medida y no se les ocurrió usar maniquíes tamaños pues, de lo que sería algún promedio de mujeres o tamaños bebés. Entonces las primeras airbags, como por unos buenos años, eran muy peligrosas para mujeres y niños y niñas. Y entonces dentro de esa locura un poco, ¿pero por qué? Pues porque asumieron que solo hombres manejan. Y esos son los procesos de adopción. Como que no se diseña para nosotros. A mí me salta mucho, por ejemplo, que yo cuando voy al banco, en el banco me piden todos mis datos para abrir a todos los datos, o sea, del pasaporte, no sé qué, hola. Y aún así yo llego al cajero y me dice, bienvenido, Ofelia. Y es un poco, entonces, ¿para qué me pidieron el dato del género? ¿Sabes?
Claro, sí, sí.
No,
sí.
Bueno, el cajero no podría ser. Bueno, pues entonces redacta lo diferente. Mi computadora también a veces me dice bienvenido y es un yo te dije cuáles eran mis pronombres. Ese tipo de cosas alejan a la gente y hay todo tipo de cosas culturales chiquititas por ahí. A mí me salta mucho, por ejemplo, como comediante, el uso de la tía como una persona que no es proficiente en tecnología, porque ve cómo lentamente eso programa a la gente a pensar que las tías no saben de tecnología. Si queremos ser amables con esa gente que trae ese chiste, bien que se puede decir las tías son menos proficientes en tecnología porque no han estado tan expuestas. Pero la realidad es que no es verdad. O sea, hay muchas tías programadoras, ¿no?
Claro.
No, tú no puedes asumir que las tías como estereotipo son personas que no saben usar tecnología. Con mis amigos y amigas comediantes, yo siempre les digo, si quieres arreglar ese chiste, ponle un nombre. Mi tía Gertrudis, que no sabe de tecnología, ¿sabes?
Wow.
Pero no, sí. Las tías. Hay tanto ahí del cómo se cree que las mujeres no tenemos aptitud en tecnología.
¿Y cómo estas generalizaciones pueden ser súper violentas? O sea, creo que de pronto es poder cuestionarnos cómo nos expresamos de muchas cosas.
Sí. Bueno, y es que también justo de ahí todo el cuento del lenguaje incluyente que a tanta gente le salta.
Sí, sí, sí.
Si yo te digo a ti, te mando un mail y te digo, hoy va a hacer una visita a tu oficina y van los de programación. Según la RAE, eso incluye hombres y mujeres. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, porque tiene el O genérico. Pero se requiere de mucha imaginación pensar que van a llegar 6 mujeres y un vato.
Y además una imaginación que yo, por ejemplo, en mi historia he desarrollado en un mundo heteropatriarcal en donde probablemente con mi imaginación y mis referentes bajo este sistema en el que estoy existiendo, va a ser masculino. O sea, no porque yo necesariamente, lo que decías, culparme a mí misma porque eso... Pues es que existe un sistema que esa es su forma de funcionar.
Y de ahí lo importante en nombrarnos la ingeniera actriz, ¿sabes? Habrá quien no está de acuerdo con eso y cada quien se identifica como quiere. De hecho, a fin de cuentas, de eso trata el sistema de autoidentificación. Yo digo quién soy.
Es que sí, de pronto todas las industrias, no solamente la tecnología, no dejan entrar a las mujeres. O sea, que es una cosa que conscientemente se hace a veces.
Es muy normal escuchar historias de, por ejemplo, hombres en grupos de ingeniería que cuando les piden hacer grupos de trabajo, solo se agrupan con hombres. Y vas y les preguntas por qué, cosa que yo sí he hecho, y dicen cosas como, no, es que si añadimos una mujer se debilita el grupo. ¿Por qué se debilitaría el grupo? Cuando les pregunto a estas personas, dicen, es que se distraen.
¿Eh?
Y entonces, ¿tú como mujer qué haces con eso? Es un, a ver, chaval, bájale, ¿me explico? Como que no es tu culpa. Y eso de paso es algo que yo creo que tenemos que aceptar. Como que nos echan a nosotras todo el proceso de solucionarlo cuando no hay tanta conversación con quien está ejecutando esa exclusión.
Uh-huh.
Yo no tengo una solución global para esto, pero para mí los procesos de diversidad en general siempre se pueden solucionar desde la curiosidad. ¿Cómo es posible que cuando tú eres morra y te presentan una canción, digamos, creciendo, muchas veces cambias pronombres? Siendo morra lesbiana, todo el día, ¿sabes? Una canción de amor entre hombre y mujer, tú lo eres dos mujeres, va. Pero luego cuando se escribe una canción de amor entre dos mujeres, hay un chingo de gente que no está dispuesta a cambiar los pronombres. Y es como yo lo hice, porque tú no. Está este cuento de como mujeres se habla el lenguaje de los hombres para poder compaginar, pero hay muchos hombres que no están dispuestos a hablar lo nuestro.
Claro.
¿Sabes? Y eso es para mí el punto de ruptura, que necesitamos de muchos modos también encontrar cómo hacer para que no exista esa exclusión.
Pienso desde mi trinchera y desde las cosas que yo hago, por ejemplo, siento que sí sería muchas más mujeres creadoras, porque entonces estaríamos acostumbradas, acostumbrados, acostumbrades a ver nuestras realidades ahí. Digo, hablando desde lo que yo hago, que es, bueno, actuación, series, películas, tal. Si tenemos guionistas, creadoras, escritoras, mujeres, directoras, mujeres, ya estoy viendo otra cosa completamente diferente, porque puedo contar una historia distinta si la veo con el male gaze o con mi perspectiva de quién soy yo y cómo crecí en el mundo.
Y lo mismo aplica en tecnología. Mm-hmm. Si estás desarrollando un producto, un proyecto o cualquier cosa que tenga que ver con tecnología, pues por supuesto que es muy diferente que una morra le dé una mirada. ¿Esto quiere decir que los productos ahora tienen que ser solo para morras? Algunos,
claro,
¿sabes? Pero la realidad es que el que se reboten las ideas de un modo que se vuelva más como cosmogeneral, por así decir, ese tipo de cosas hace que los productos también nos incluyan. Ese tipo de cosas hace que más mujeres sobrevivamos en tecnología. Y de paso también a veces me topo mucho con gente que no está dispuesta a contratar a una mujer para muchas cosas. Entonces te topas con que las tres mujeres que sí se graduan de ingeniería no consiguen tanta chamba. Hay una estadística por ahí de cómo hay más mujeres que hombres estudiando diseño, pero hay más hombres que mujeres trabajando en diseño. ¿De dónde viene eso? De ahí.
Claro.
¿Cómo estaremos de viciadas con el proceso de el que el género asusta? Que nuestra solución a la hora de contratar recursos humanos es manda el curry sin la foto. No vaya a ser que te discriminen por ser mujer. Imagínate, en vez de decirle a la gente que recibe el curry, no te fijes en la foto. ¿Sabes?
Claro, claro.
Eso es exactamente lo mismo que el no te pongas falda corta, porque entonces si no es tu culpa. Uh-huh. ¿Sabes? Es que pusiste una foto y dijiste que eres mujer, lo siento. Y por eso no te dieron trabajo. Es como, a ver. Entonces luego del otro lado hay muchos vatos que se quejan y dicen, la contrataron solo por ser mujer. No. Del otro lado, cuando se está filtrando gente, pues por supuesto que es una mujer que también es apta para el lugar. No más que hay gente que genuinamente no está dispuesta a contratar a una mujer por una posición. Entonces te topas con que somos pocas.
Sí.
Y nos contratan menos. ¿Y ahora cómo solucionamos eso? Es que si tú haces un producto hecho por hombres, diseñado por hombres, planeado por hombres, vendido para hombres, en esencia estás haciendo algo de nicho para hombres, ¿sabes? Sí. Indirectamente, nomás porque no escuchaste una voz externa para que te dijera, es que sabes que a lo mejor hay una consideración diferente que se tiene en el ámbito de mujeres, lo que sea, ¿sabes? Así sea nomás tener espacio para que los audífonos funcionen alrededor de un cabello que estereotípicamente puede ser diferente, ¿sabes? Fin.
Sí, justo. A mí, sí es un
pasa. Total. Y entonces, al no hacer eso, hay gente que genuinamente no adopta tecnología, productos, proyectos y demás. El área de oportunidad es crecer los proyectos. Si tú quieres que tu producto, proyecto, idea, tecnología, sistema, lo que sea, sea masivo, tienes que, uno, desarrollarlo con un producto, perdón, tienes que, uno, desarrollarlo con un team que sea tan diverso como la misma audiencia a quien le vendes. O sea, tú no puedes ser ese taquero gringo que nunca ha estado en México. Contrata una persona mexicana o ven a México, ¿sabes?
Sí, sí.
O sea, ten una mujer en el equipo de trabajo o dos o tres o cinco, porque además luego también pasan estas cosas raras donde hay empresas que son diversas y ves CEO, hombre blanco, vicepresidentes, hombre blanco. Y luego abajo, el zoológico de la diversidad. Es un poco de hay algo ahí que no sucedió.
Y que siguen siendo los mismos sistemas de opresión, ¿no? Claro, hasta arriba está esta jerarquía sistémica del hombre blanco. O sea, sigue siendo un poco el mismo sistema de operación.
Y hay un poco ahí de no más historia. Es que antes no se podía, ahora sí. Claro. Yo me remonto a que el punto más básico de entrada es el nombrarnos. ¿Sabes? El no más dejar en claro que sí hay mujeres acá. México en particular, yo soy colombiana, México en particular tiene algo cultural y entiendo de dónde viene. Solía ser en una vieja época que ser la doctora era ser la esposa del doctor. Eso es como los 60s.
Sí, sí.
Entonces por eso hay algunas morras por ahí que dicen yo soy doctor. Pero fíjate cómo el diploma dice doctor. Mucha honra, de paso, yo soy doctor como ellos. Pero el diploma de enfermería dice enfermera. Entonces, sabes, como que hay una plática ahí como rara acerca de lo que se espera de los hombres y las mujeres.
En inglés, de pronto, en el lenguaje cinematográfico y fílmico, se dice I am an actor. Incluso claro. Si eres mujer, o sea, es mucho menos común decir I'm an actress, que, o sea, en femenino,
claro.
Que decir I'm an actor.
Claro, y entiendo que cada quien se quiere identificar como quiera, sí, claro. Pero yo nomás lo que recalco es lo poderoso que es nombrarnos. O sea, si tú mandas el mail diciendo, va la ingeniera a visitar tu oficina, eso ya se le mete en la cabeza a la gente. Claro. Y del otro lado, hablando de niñas chiquitas, por supuesto que no, las ingenieras de...
Me pasa mucho. Todo mi equipo también son mujeres, ¿no? Mi manager, mi PR, todo mi equipo, la mayoría son mujeres. Y sí me ponen, oye, ya hablé. O sea, me ponen como si fueran hombres. O sea, asumen inmediatamente que quien sea que está haciendo la negociación es hombre. Y es como, no, es mujer.
No, a ver,
mujer.
Espérate. Sí, yo pues digo, siendo mujer transgénero, esto se vuelve un poco más complejo también porque la gente asume lo que sea acerca de nosotras mujeres trans. Pero hay todo tipo de cosas raras. Sí me ha pasado mucho que yo, por ejemplo, pues soy influencer, ¿no? Sí. Pero vivo de tener mi propia agencia de una clienta que soy yo. Y entonces a veces paso propuestas de marca y demás. Y no sé la cantidad de cosas que me han dicho. ¿Y cuándo viene tu socio para firmar? Y yo de mi socio soy yo y se confunden porque luego dicen es porque era hombre. No entendieron. Hay gente que me ha dicho
sí.
De plano es que a ti te gustan los videojuegos porque antes eras hombre. Y yo de no, hay muchas morras que nos pueden gustar los videojuegos, sabes, y muchas veces de chiqui. Es que ese es el tema, que existe una supuesta noción de que las mujeres no podemos estar en tecnología. Y te dejo un dato: en los 60s había más mujeres en programación que hombres cuando era un trabajo de ingreso de información. Cuando se volvió un proceso de desarrollo de producto, ideas y todo esto que se volvió la computación moderna, mágicamente sacaron un chingo de mujeres del ciclo y se volvió mayoritariamente hombres. No hay ningún motivo por el cual las mujeres no podamos estar ahí. No es como que teclemos diferente.
Claro. No, sí.
Hay gente que insiste que las mujeres no tenemos poder de matemáticas. Y entonces hay una cantidad de procesos de la educación que existen desde el, es que yo no era buena para matemáticas y ahora por eso estudié esto. Y ve cómo eso lentamente se mete en tu cabeza.
Claro. ¿No? O sea, que incluso yo he sido mucho esa persona y no como revictimizándome, pero diciendo un poco, yo he sido esa persona que dice, ay, no, es que no soy tan buena. Yo soy súper buena para las artes porque es lo que hago. Ah, no, es que yo soy muy Dory, ¿no? Algo que decía todo el tiempo.
Claro, e igual y capaz y sí, pero viene de una creatividad.
Claro.
TDAH. Viene, sí, también.
De un neurodivergente. Sí, claro, pueden ser mil cosas.
Sí, de millones de cosas que son parte de nuestra vivencia. Viene de que hacemos muchas cosas al tiempo también, de paso.
Y que no tiene que ver con ser mujer, tiene que ver con ser un ser humano que hace un chingo de otras cosas. Exacto.
Hay una supuesta estadística, esto sí, yo creo que vale la pena que alguien la corrija por mí, pero ahí te va como la tengo entendida. Si se ofrece una posición laboral y una persona cumple con 9 de los 10 requisitos, si esa persona es hombre, aplica. O sea, si un hombre tiene 9 de los 10 y le falta uno, aplica. Pero si es mujer, no aplica porque no me falta uno. ¿De dónde viene eso? De una educación patriarcal de que tenemos que cumplir.
Y un poco que como que estamos incompletas desde siempre.
Exacto,
¿no?
Sí, total.
Hacíamos la broma hace rato con Caro. Como es que somos una costilla. Nunca desde la creación la hemos estado completas. Entonces todavía si no tengo un requisito dentro de los 10.
Y yo me atrevo a decir, por feminista, que esto viene por diseño patriarcal. Que esto es una forma de educación que se permeó para constantemente comunicar que las mujeres somos menos. Porque es impresionante la cantidad de veces que nos dicen cositas de es que es mujer, ¿sabes?
Siento enojo en el pecho. Yo siento cosas, siento mucho, estoy así. Eso es como que sí, sí pasa.
Es que sí.
Me encanta manejar, manejar es de mis cosas favoritas. Uh-huh. Me gustan mucho los coches. Uh-huh. Me encanta manejar rápido. Soy muy buena manejando. Y enfrente de amigos vatos, no puedo decir que soy muy buena manejando o que soy mejor que ellos manejando, porque sí lo soy. Y es como... O sea, y al contrario, este bullying de, ay, no, tú manejas horrible porque manejas muy rápido. Güey, tú no puedes manejar a mi velocidad sin chocar, respetando todo.
Y vi que es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo que ser la mujer jefa. Uh-huh. El hombre jefe medio agresivón es aventado, asertivo, directo. La mujer jefa medio agresivona, güey, es una peli.
Justo. Pasa muchísimo. Ay, sí pasa muchísimo. A ver, hablando ahora como de inteligencia artificial, que es un tema que, bueno, por lo menos a mí hay muchas cosas que todavía estoy terminando de entender, otras que no entiendo todavía. ¿Cómo inteligencia artificial y sororidad, cómo podemos utilizarla a nuestro favor.
Wow.
Si eso se puede, porque además algo que estaba leyendo también es que muchos de los programadores de la inteligencia artificial pues también son hombres. Entonces todas las preguntas que yo le haga desde mi perspectiva femenina va a tener este programado. O sea, porque está creado por personas y las personas existimos en este sistema que es misógino. Entonces también he leído como información de inteligencia artificial que tienen los mismos sesgos que tienen las personas.
Lo más perverso de las inteligencias artificiales que tenemos hoy, que de paso son hermosas, o sea, no estoy para nada diciendo que estén mal hechas, ni no, es una propuesta muy bonita que llegó al mundo de la tecnología, pero lo más perverso es que de donde aprenden es de los datos que están dispuestos ya en el público, ¿sabes? Sí. Cosas que ya se publicaron, escribieron y demás. Así que si tú tienes una inteligencia artificial cuya especialidad sea, por ejemplo, escribir libros, bueno, la gran mayoría de la literatura es masculina. Entonces, por supuesto que va a tener un sesgo masculino y no se toma el tiempo la inteligencia artificial de darle un poquito más de peso a los espacios de las minorías. Por consecuencia, las inteligencias artificiales generalmente, porque hay unas que no, refuerzan el sistema normativo cis heteropatriarcal. O sea, toman la cosa que más hay ahí y se vuelve de repente que le pides fotos de dame una foto de alguien programando con un chingo de vatos blancos.
Claro.
Pero ¿de dónde aprendió eso? De que ya su base de datos para aprender es un chingo de fotos de vatos blancos programando y dos vatos que no son blancos y un amor. Entonces también cómo rompemos con eso. Y el problema es que esto tiene que venir de parte de quien desarrolla esas inteligencias artificiales y a ver si les interesa. Pero como sea, yo creo que se están dando un tiro en el pie, porque al hacer productos diseñados por hombres, planeados por hombres, solo para hombres.
Me cayó el 20 que muchas de estas inteligencias artificiales son mujeres. O sea, la que está diseñado por hombres con una perspectiva patriarcal masculina, pero la que te asiste, la que hace las cosas por ti es Siri o es Alexa o es femenino.
Sí, eso es impresionante. Las asistentes son mujeres.
Las asistentes.
Sí, eso es impresionante.
Impresión.
Un día, de hecho, sí, yo tuve una plática con alguien en programación acerca de este tema y me dijo, pues claro, porque es que la gente no está acostumbrada a darle órdenes a un hombre.
Y qué difícil es de pronto, ¿no? He estado en espacios donde me toca estar al frente de lo que sea y tengo que decirle a un hombre y me cuesta mucho más trabajo.
Pero ponte a pensar por qué. Porque no solo es recibo la orden, sino que luego también tienes que validar por qué la das. O sea, el problema es que te ponen en duda a ti. No es tu culpa.
Sí.
Sino es que hay una suerte de fragilidad allá.
Sí.
Y entonces es de, ¿y esta por qué me da órdenes? ¿Sabes?
Un amigo me dijo, para que no tengas problema con eso, imagínate, me dijo, tienes que hacerles pensar que es su idea. Entonces, mucho tiempo de mi vida me acostumbré
claro.
a hacer, es que tú, güey, eso está cabrón, sabiendo que es mi idea, que yo soy una persona creativa, que yo, entonces, me tocó varias veces en mi vida, en momentos de lo que sea, no sé, en la escuela, donde tú quieras, ser esa persona que, güey, para trabajo en equipo, ¿te acuerdas el otro día que dijiste que a lo mejor es mentira? Pero un poco me pasaba que tenía que hacerles creer que era su idea para que validaran que esta creatividad venía de ellos.
Sí, y la cantidad de mujeres que han estado en tecnología. La morra que se inventó el protocolo de Wi-Fi, o bueno, de modulación de señales que lleva hoy en día lo que tenemos como Wi-Fi. La morra que programó el software que llevó el sistema Apolo de cápsulas lunares. Búscale en cualquier esquina la morra que hizo la primera observación del ADN, que luego lo publicaron vatos. Y entonces vas y miras, hay una cantidad de momentos en la historia donde detrás había una morra que lo hizo y vatos que lo publicaron. O peor, una morra que lo publicó bajo nombre de un vato.
Claro.
¿No? Hay un caso muy loco en el deporte de la primera maratonista que salió a correr una maratón porque eran solo para hombres, que para poder correr tuvo que entrar disfrazada de hombre y tuvo un acercamiento por una cantidad de vatos mientras iba corriendo para que la sacaran porque decían que correr una maratón era algo imposible para el cuerpo de una mujer cisgénero, dado que se le iba a caer el útero y no estoy exagerando. Entonces la querían parar por su propia seguridad.
Perdón, ¿qué? ¿Cómo que? ¿Qué?
Sí. Y esas cosas, entonces, ¿de dónde vienen?
Claro.
De una noción de que la mujer, pues, que representamos ser menos, que somos menos capaces, que somos más débiles y tantas cosas que yo genuinamente pongo en duda todas. Pero el cómo rompemos con eso, honestamente, yo creo que no puede suceder con facilidad si ignoramos el hecho de que viene de un lugar. Hay un niño bully en el colegio y toca confrontar a ese niño bully y yo no sé cómo. Pero si tú retiras al niño bully, se acaban los problemas en el colegio. Ahora, yo no estoy diciendo retiremos a los hombres, solamente que hay que tener algún modo donde la gente misógina se percate de su misoginia y de cómo lo ven o lo viven desde algún privilegio. ¿Cómo? Bueno, lo dejo ahí. Pero en tecnología afecta mucho. Hay muchas, muchas, muchas mujeres que no acaban entrando a tecnología porque definitivamente las sacan en el camino por millones de procesos.
¿Y cómo podríamos, o sea, qué consejo le darías a estas mujeres, niñas que quieren adentrarse en el mundo de la tecnología, que ya lo están pensando, pero a lo mejor justo les falta, porque de pronto a mí, existiendo como ser humano, siento que necesito una doble confirmación, no solo mi idea, porque puede que mi idea no sea muy buena, ya sabes, por el mundo en el que vivimos. Entonces yo siento que a veces Elifer necesita una doble confirmación de que puedo y quiero estar ahí. Entonces, ¿qué serían las recomendaciones para las morras, niñas, mujeres que quieren entrar al mundo de la tecnología?
Yo soy fiel creyente de los espacios de sororidad. Entiéndase, a lo mejor hay un espacio de niñas en tecnología. Adelante. Y si no, a ver cómo se hace. No quiere decir que se creen esos espacios para ahora siempre estar excluyendo gente y solo mujeres, aunque la verdad es que eso a veces se necesita para formarnos como nuestro propio espacio sin violencia, así como hay espacios de mujeres gamer, así como hay espacios de mujeres programadoras. Y si se puede en esos espacios, pues también buscar siempre fomentar, trabajar o, para ese chiste, contratarnos entre nosotras. Porque luego del otro lado conozco una cantidad, un sinfín de proyectos de solo mujeres y vas y miras y solo mujeres, pero enfrente es como el fenómeno de la banda de música que tiene una morra enfrente y dicen, claro, ahí hay mujeres. Y dicen, no, esa mujer no la están usando por fin de representar a las mujeres, la están usando por fin de ponerle enfrente una bola de vatos para que hagan lo que quieran con su imaginación. Claro. Más no necesariamente está creando un espacio soror. Entonces, para niñas chiquitas, definitivamente yo recomendaría un arrancar ya, usar el internet, ser autodidacta, buscar otras niñas o mujeres y hacer espacios entre nosotras. Y de paso también, hay mucho de esto que colinda con los espacios de la diversidad. Los espacios LGBT, por ejemplo, siempre están también buscando cómo unirse un poquito con esos otros espacios de, porque también podemos hablar de lo mismo de gente racializada, podemos hablar de lo mismo de gente transnacional y ni hablar de los procesos que hablan con clasismo, exclusión. Sabes, como que vas y miras, el problema es que hay gente que excluye. Volvemos a lo mismo.
Justo.
Entonces, ¿cómo se hace para evitar esa gente que excluye para poderte formar en paz? Y hay millones de respuestas a eso.
Wow. Oye, pues muchísimas gracias. Desgraciadamente tenemos que llegar al fin de este episodio, pero ¿con qué te quedas? Digamos, no sé, las dos, tres cosas que más pudimos aprender en este episodio.
Ah, claro.
¿Ah, sí?
Sí. Yo más bien hago una invitación a que manejen su curiosidad. Tengan en su corazoncito que si hay algo raro que no colinda con sus saberes, pues véanlo con ¡ay, qué curioso! En vez de, ah, claro, así lo hacen las mujeres y entonces ahora descartan todo. Si nos vieron, qué curioso cómo las mujeres del sur de México hacen esto,
claro,
¿no? Porque entonces ahora eliminas la fragilidad del proceso. Hay una cosa que pasa ahí en la vida LGBT de que hay muchos vatos que se quejan del matrimonio igualitario porque supuestamente ahora todos se van a tener que casar con hombres. Y es como de, no, señor, si usted no se quiere casar con hombres, no lo tiene que hacer, ¿sabe? Fin. Lo mismo, si usted no quiere hacer las cosas como las hacemos las mujeres, no lo tiene que hacer, pero no lo excluya, ¿no? Lo mismo, dejo ahí nomás esa invitación a ver los procesos de todo aquello de mujeres con curiosidad, porque hay cositas que son finas, pero diferentes y muy chidas.
Me encanta, muchísimas, muchísimas gracias, he aprendido mucho y justo yo me quedo con esto, no limitarnos a nosotras, que de pronto, aunque no es nuestra culpa, también tenemos que autoimpulsarnos, a mí me sucede todo el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por todo lo que me permitiste y nos permitiste aprender. ¿Y dónde te vamos a encontrar, seguir, hacer? Cuéntanos.
Estoy en redes, entonces Ofelia se escribe con PH,
okay,
que está en inglés, estoy en redes como Of Course.
Of course. Perfecto. Muchísimas gracias. No se pierdan el siguiente episodio de Abiertamente, un podcast de Cotex por Todas. Nos vemos la próxima. Les mando un beso. Adiós.
Abiertamente, el podcast de Cotex por Todas.